con Mónica García y Pedro González. Destino Andalucía. COPE más Andalucía.
COPE, estar informado.
Bueno. Hoy en Destino Andalucía, el paseo que te proponemos nos va a llevar a descubrir una gastronomía gaditana que va a dar mucho que hablar el año que viene, un safari fotográfico en busca del lince y atención también del bisonte, y alojarnos en un hotel de autor con el apellido Hemingway.
Para eso vamos a viajar a Sanlúcar de Barrameda, que acaba de ser nombrada Capital Española de la Gastronomía 2022. Iremos a Sierra Morena para fotografiar al lince ibérico y nos vamos a alojar en un hotel de 5 estrellas junto a la Alhambra, que ofrece un concepto distinto a la hora de la alta gama.
Bueno, pues vamos a descubrir todo eso y como siempre lo haremos en compañía de los amigos de la Consejería de Turismo. ¡Comenzamos!
Este otoño, Andalucía es tu alegría. Y no hay alegría pequeña. Playas, buen clima, naturaleza, gastronomía, cultura, rutas, ciudades y pueblos asombrosos. Para este fin de semana, una escapada especial o ese puente que tanto esperas.
Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Date una alegría. Ven a Andalucía.
Campaña financiada con fondos FEDER. Junta de Andalucía.
Nadie te va a querer como Andalucía.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Sin saber volar, te dejé mi ala sin saber volar. Sin saber volar, me lancé al vacío sin saber volar.
Como te decíamos, vamos a viajar a la provincia de Cádiz, a un municipio de apenas 70.000 habitantes, 170 kilómetros de superficie y con 6 kilómetros de playas.
En ese espacio se concentran más de 150 establecimientos donde se puede degustar una gastronomía de primera calidad que tiene como pilares fundamentales el langostino y la manzanilla. Ahí queda eso. Solo de langostinos vendieron el año pasado más de 146.000 kilos en lonja y en cuanto a la manzanilla, escucha Pedro, ofrece 21 bodegas con solera y más de 7.000 hectáreas de viñedos. ¿Cómo podrás suponer? Pues estamos hablando de Sanlúcar de Barrameda.
Ay, eso de los viñedos y de la manzanilla me trae por la calle de la amargura. Bueno, el delegado de Cultura del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda es Manuel Lobato. Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Bueno, Capital Española de la Gastronomía 2022, en principio enhorabuena.
Hombre, pues muchas gracias. Muchas gracias. Creo que todos los, pero no solamente todos los sanluqueños, que por supuestísimo, sino también todos los gaditanos y todos los andaluces en general tenemos que estar de enhorabuena por este nombramiento, ¿no?
Exactamente. Por eso lo tenemos aquí en Destino Andalucía, para contárselo ya a todos los andaluces en este programa. Por cierto, Manuel, es la primera ciudad que lo consigue sin ser capital de provincia. ¿Cuáles han sido esas bases del proyecto para conseguir ser elegidas al final?
Vamos a ver, yo efectivamente es la primera vez, creo que son en 10 años, que se le concede este título, este honor a una ciudad que no es capital de provincia, pero yo creo, podría decir que se le concede porque no es capital de provincia, pero es capital del mundo. O sea, Sanlúcar de Barrameda fue puerta de salida y de llegada de la expedición magallánica, que es algo que también se ha implicado mucho en este proyecto y de alguna manera de aquí comenzó una nueva forma de entender el mundo y una nueva globalización. Por tanto, si bien es verdad que no es capital de provincia, pero ya digo, si algo tuvo que ver en ese abrazo que empezó Magallanes y que terminó Elcano al mundo como ese globo donde todos vivimos y donde todos debemos de compartir, entre otras cosas, pues, ¿por qué no la gastronomía? Además, porque todo el mundo sabe, pero yo lo recuerdo, que esta particular efeméride que celebramos el año que viene, la concluimos el 22, la vuelta de esta, o la terminación o la culminación de esta vuelta al mundo, no tuvo, ellos no fueron a descubrir el mundo, sino fueron a descubrir una ruta hacia la Isla de las Especias por aguas de la corona española. Por tanto, el origen de esta vuelta al mundo, podríamos decir que también era un origen culinario, ¿no?
Manuel, están claros los valores del langostino y de la manzanilla, pero ¿qué otros argumentos gastronómicos nos ofrece Sanlúcar?
Pues mira, Sanlúcar tiene dos, vamos a llamarle, patas de apoyo muy importantes, que es pues una, la desembocadura del Guadalquivir con el mar, todos los productos que no solamente son el lagostino, sino todos los productos que se dan en la zona marítima de Sanlúcar de pesca, y luego tiene otro apoyo en la zona agrícola, ¿no? De todo es conocido también en la zona de la colonia del Monte Algaida, que ya lleva más de 100 años, y una forma muy especial y muy particular de cultivar ciertos productos que se ha dado llamar en arena fina, una forma especial de cultivo que da unos productos agrícolas de alta calidad y reconocidos, como es, por ejemplo, por poner un ejemplo, la patata, reconocido mundialmente, ¿no?
Hablabas de esa relación tan especial de Sanlúcar con la efeméride que estamos celebrando, la circunnavegación. En todo caso, el año que viene, esos viajeros que vayan a Sanlúcar, además de gastronomía por un tubo, ¿qué actividades se van a encontrar? ¿Qué se está pensando y programando ya?
Pues mira, cada mes va a estar dedicado... la gastronomía se va a relacionar un poco con la historia, con el presente de Sanlúcar, también con el futuro, con sus fiestas, pues empezando desde enero, pues casi todos los meses del año, todos en Sanlúcar hay fiestas, algunas de ellas pues como las carreras de caballos, en las que se va este año de una forma muy especial a mezclar lo que son las festividades propias de la ciudad con las que específicamente se van a celebrar el año que viene como punto final a esta conmemoración del quinto aniversario. Entonces va a ser una mezcolanza de todo esto en un lugar, en un marco que, como seguro que conocéis, pues puedes estar a la orilla del río Grande de los Árabes mirando hacia el frente a un pulmón de Europa como es el Parque Nacional de Doñana, y si miras hacia atrás pues tiene una ciudad convento de donde salieron la evangelización del Nuevo Mundo y de otras muchas partes, ¿no? Entonces es una mezcla perfecta, no solo culinaria, sino de monumentos, de historia y de fiestas, que ya te digo que en Sanlúcar no faltan a lo largo de todo el año, y desde febrero con carnaval, en junio tendremos también una cosa muy especial, a pesar de que todo el año se celebra como la celebración el día 26 del Día de la Manzanilla. Después, como antes apuntaba, en agosto pues tendremos también una mezcla de esa fiesta que es la gastronomía de Sanlúcar, con la fiesta que supone también única en el mundo este espectáculo de las carreras de caballos, con la puesta, con el telón de fondo de la puesta del sol en el río Guadalquivir, en la vendimia. Tendremos el mes de mayo dedicado a lo que te decía antes, a la patata también, y todo esto teniendo como centro el mercado de abasto, que está en el centro de la ciudad, que está cerca del Centro de Interpretación de la Manzanilla, en un marco histórico como es esa fachada única de gótico florido que es las Covachas. O sea que yo animo a toda la gente a venir a Andalucía, a Cádiz y en particular a Sanlúcar, porque podrán gozar de naturaleza, de historia y de buena mesa y buen paladar.
Está claro. 2022, capital española de la gastronomía, Sanlúcar de Barrameda. Todos los andaluces debemos estar contentos por esta nominación. El que más contento está, sin duda alguna, es un señor que se llama Carlos Herrera, que evidentemente va a gozar el año que viene de Sanlúcar con esa capitalidad. Manuel Lobato, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena y suerte para el año que viene.
Muchas gracias. Gracias a vosotros siempre.
Tanta falsedad, a casa me vuelvo cansada de tanto andar por el fuego. Dejé a mi familia por un amor nuevo, el cual yo creía que sería eterno.
Él se llama Alex, ella se llama Jess, son sudafricanos y hace años decidieron instalarse en Sierra Morena para poner en marcha un ambicioso proyecto de ecoturismo. Se trata de la finca El Encinarejo, que es su hogar y que ya también lo es de bisontes y del lince, entre otros muchos animales.
El Encinarejo, en Andújar, en Jaén, ofrece ahora mismo un alojamiento rural de lujo, un alojamiento que se ha ampliado porque si las obras han terminado a tiempo, que ahora nos lo van a contar, en este mes de noviembre tenían previsto construir otros 100 metros cuadrados para habitaciones. Pero el Encinarejo es mucho más, puede disfrutar de toda una experiencia de un safari, eso sí, fotográfico, para ver linces y bisontes.
Bueno, para contarnos más detalles quiero saludar a Fernando Morán, que es veterinario especialista en fauna salvaje y que colabora habitualmente con Alex y con Jess. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, en primer lugar, ¿cómo es esa finca del Encinarejo? Tú que la has visto, que has pateado más de una vez sus tierras, ¿y qué servicio ofrece para la gente que quiera descubrir todo esto que nos propones?
Pues la finca del Encinarejo es una maravilla. Yo no tendría otra palabra mejor para describirla. Es una zona adehesada, tiene pues una mezcla entre zona llana con herbáceas debajo, con campo, y después pequeñas colinas, con lo cual tienes pues a la misma vez la sensación de una dehesa plana y vista, ¿no?, y paisaje. Uh-huh. Tiene acceso a casi todas las partes de sus 1,000 hectáreas y es un sitio que tiene una característica muy especial, y es que se ha dedicado íntegramente, su aprovechamiento íntegramente viene de intentar pues conseguir la máxima biodiversidad y un máximo salvajismo del entorno.
Ajá,
entonces, no tiene otro uso que aquellos que favorezcan a la naturaleza.
Eso del salvajismo, lo del salvajismo me ha gustado mucho. Es una palabra muy muy buena para definir una cosa como esta. Oye, vamos a lo más jugoso, Fernando. ¿Cómo es un safari para ver linces y bisontes? ¿En qué consiste?
Bueno, realmente el safari no es para ver linces o bisontes. El safari es para entrar en un entorno natural en el cual tú, pues en una hora de vehículo, puedes ver más de 1,000 perdices salvajes, puedes ver conejos, puedes ver ciervos, puedes ver gamos, puedes encontrarte un tejón. O sea, los procesos naturales allí están sucediendo porque no hay una interrupción de ellos ni hay pues ningún otro uso, ¿no?, más que el de sencillamente pasear por ellos. Pero además hay una característica, y es que hay dos especies allí que están, bueno, hay varias especies que están en peligro de extinción que normalmente viven allí. Hay dos grupos reproductores de linces, del lince ibérico, y además el año pasado pues han hecho una apuesta para ayudar a la especie, al bisonte europeo, que es una especie que está en peligro de extinción, y ahora hay pues 17 bisontes viviendo. Entonces, todo esto no es que vayas exprofeso a buscarlo, sino que te lo puedes encontrar, literalmente. Además, es un sitio que es tomado por el águila imperial en su caza, con lo cual puedes encontrarte al águila imperial cazando, el águila real, buitre negro, buitre leonado. Vamos, es una maravilla, sinceramente, como te dije al principio.
Fernando, bisontes en Sierra Morena, bisontes europeos, ¿estos no son los mismos bicharracos que vemos en las pelis del oeste, no? ¿O se parecen?
No, son primos hermanos. Vienen del mismo origen, del mismo antecesor, digamos, y no, estos son más altos, son más rápidos, son más estilizados y son de un solo color. El animal que vemos normalmente nosotros en el oeste es un animal que tiene dos colores, una melena más negra y un cuerpo más marrón, por lo menos los machos, y aquí son todos del mismo color marrón, y bueno, pues unos ejemplares que son gran fauna, entonces pues si nos los encontramos nos impactan, sinceramente.
Nos has hablado de un montón de animales que podemos ver en esa finca. Háblame de los árboles, que sé que también tenéis un proyecto muy bonito que tiene que ver con los árboles y con la trufa.
Sí, Alex y Jess tienen una serie de ideas innovadoras. Por eso yo siempre hablo, ¿no?, del modelo que ellos están creando aquí, que puede ser ejemplo para otras fincas, ¿no? Porque ellos pues creen en eso, en utilizar la naturaleza de beneficio económico, pero siempre pues procurando que los procesos naturales sean cuanto más mejores. Entonces, ellos han hecho un proyecto con 20 hectáreas para micorrizar trufa y conseguir trufa, y en ese proyecto van a plantar 3,000 encinas. Y en el caso de que no lo logren, porque bueno, pues hay una serie de condiciones climáticas de suelo que han contemplado, y en principio puede ser, pero no lo sabrán hasta dentro de unos años, pues en el peor de los casos habrán repoblado 3,000 encinas. Después, el resto de las encinas y árboles de la finca son árboles centenarios, con lo cual, bueno, pues es una maravilla, sinceramente.
Fernando, nos estás poniendo los dientes muy largos, pero claro, ahora la pregunta es, ¿cómo contactamos con esta finca para alojarnos, para hacer esa visita salvaje? Porque yo no he encontrado esta finca en las plataformas habituales de reservas, el Encinarejo. ¿Cómo podemos contactar con ellos?
No, hay que buscarlos a ellos, hay que buscar su página web directamente y hay que contactar allí, ¿no? Tienen bastante demanda porque es un tema muy exclusivo y entonces no están en centros comunes de reserva, eso es cierto. Y de todas formas, ellos hace 2 años que están aquí y están mejorando la finca, mejorando todo esto, mejorando el agua, la disponibilidad del agua para que haya más puntos, para que los animales se puedan reproducir mejor, para que haya mayores densidades. Hay un trabajo que lo están haciendo, entonces esto está comenzando, como quien dice, ¿vale? Han traído los bisontes, han empezado a hacer promoción, como con vosotros y con un montón de medios, pero llevan, la verdad es que Yo ya les digo que somos el matrimonio que hace conservación en España más famoso. Durante el último año las reseñas son continuas y van poco a poco. Y tampoco es un tema que pueda ser masivo. Creo que ahora mismo están recibiendo un máximo de 8 personas por día. Entonces hay que buscar en su página web.
Bueno, pues hay que buscar una página web, ya sabes, el Encinarejo es la palabra clave, y en todo caso, Alex, Jex, en fin, Safari, Lince, Bisonte, esas cosas, las metes en Google y seguro que te va a llevar a este lugar de Andújar, en la provincia.
Pero no, hay otro sitio igual, vamos.
Efectivamente, sin duda. Fernando, gracias por estar un ratito con nosotros, por enseñarnos y descubrirnos esta maravilla que tenemos en Andalucía, y suerte para los proyectos que tengáis futuros.
Muchísimas gracias a vosotros, muy amable.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Nos hemos topado esta semana con un término que era la primera vez que lo escuchábamos, o por lo menos la primera vez que lo escuchaba yo. Eurostar Hotel Company presenta Aurea Hotels, su nueva marca de hoteles de autor. Toma ya.
Por lo visto, los hoteles que integran este nuevo sello comparten, Pedro, 4 características. Ubicación privilegiada en edificios históricos o emblemáticos, un interior muy singular, un gran vínculo con el destino en el que están ubicados y una propuesta de experiencias únicas y personalizadas. Esta línea estaba presente en 4 países, ofrece 9 establecimientos y 3 de ellos están en nuestra tierra, en Andalucía, el Áurea Casa Palacio Sagasta, 4 estrellas en Cádiz, y 2 en Granada, el Áurea Catedral 4 estrellas y el Áurea Washington Irving de 5 estrellas.
Bueno, pues en este último, por aquello de que es la máxima categoría, nos vamos a detener y lo vamos a hacer con su directora, Ángela Caracuel. Buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de estar con vosotros.
Gracias. Oye, hablaba Mónica de 4 singularidades o 4 características. Vamos a desgranar cada una de ellas. Lo que sí te pido es que lo hagas con la máxima brevedad posible, en el sentido de que sintetices el asunto. Primera, ¿cuál es esa ubicación privilegiada y en qué edificio histórico se encuentra este Áurea Washington Irving?
Bueno, el Eurostar Washington Irving antiguo, que ahora es el Áurea Washington Irving, se encuentra frente a la Alhambra de Granada. ¿Vale? Desde todas nuestras ventanas se ve la Alhambra, un edificio que está asentado sobre la Fonda Ortiz y lo que es en sí el establecimiento es del siglo XIX.
¡Qué barbaridad! Segunda característica, sí, un interior sí. Singular. ¿Cómo son las habitaciones y las zonas comunes?
Bueno, el hotel, no, por aquí por la radio no lo puedo enseñar, pero se haya tematizado en torno a la obra de Washington Irving. Por lo tanto, son habitaciones de ensueño y además todas ellas recrean frases y pasajes de obras de Washington, dando lugar a espacios cálidos y acogedores, además donde te puedes sumergir en el romanticismo del siglo XIX.
Ángela, tercera característica, el vínculo, decíamos, con el destino. ¿Cuál es la presencia de Ernest Hemingway en el hotel?
Bueno, es Washington Irving.
Ay, perdón, he dicho, Ernest Hemingway, no, Washington
claro,
Irving,
claro.
Efectivamente.
Me he equivocado yo de personaje.
Sí, no te preocupes. Bueno, el vínculo, Washington Irving, con su maravillosa obra Cuentos de la Alhambra, tenemos una biblioteca en la que tenemos 4 primeras ediciones de obras originales de este autor, de manera que la unión y el vínculo con la ciudad es inmenso, ¿no? Porque alojarte aquí es la esencia misma de Granada.
Y la cuarta experiencia o la cuarta característica hace referencia a experiencias únicas y personalizadas. ¿A qué nos referimos con esto, Ángela?
Bueno, desde nuestro hotel Áurea y particularmente desde Áurea Washington Irving, lo que se trata es tanto en nuestro restaurante Garnata como en cualquiera de nuestras estancias, proporcionar al huésped esa unión con el destino. Una vez está aquí, desde el mármol de Sierra Elvira, que es tradicional granadino, en la sauna, hasta los cabeceros de las camas, que están inspirados en la hoja de roble de la Alhambra, es decir, sumergimos al cliente, no ya en un hotel, en un destino, sino que los sumergimos dentro del propio destino. De ahí la importancia y la singularidad de esta nueva marca que se crea dentro de Eurostar Hotel Company.
Estamos a las puertas de la Navidad. ¿Tenéis preparado algo especial para los que decidan alojarse en estas fechas tan especiales?
Por supuesto, tenemos unos menús que hemos elaborado especialmente para esta fecha, la noche de Nochebuena y el día de Navidad, todos con productos locales, por nuestro chef que tiene un especial reconocimiento a nivel local. Y luego para la noche de fin de año tenemos un maravilloso menú, un lujo, y lo digo así con todas las letras, porque solo recibimos a los clientes ya con una estación de caviar de ecológico de Río Frío. O sea, que va a ser una propuesta exquisita.
Habrá que reservar, me imagino, porque eso no será decir me voy a ir mañana a celebrar el fin de año al hotel, ¿no?
Sí, tenemos un aforo limitado y más al ser también un hotel de autor, un hotel boutique, y tenemos el aforo bastante limitado, sinceramente. Entonces, animo a quien quiera reservar que no lo demore mucho.
Ajá. Muy bien, pues Aura, recuerda, Aura Catedral, sí, Aura Catedral 4 estrellas en Granada, y Aurea Washington Irving 5 estrellas, los dos establecimientos en la provincia de Granada, aunque ya sabes también está la Casa Palacio Sagasta en Cádiz. Esos son tres hoteles de autor que tenemos evidentemente la suerte de tener en nuestra comunidad autónoma. Ángela Caracuel, gracias por estar con nosotros, señora, buena suerte.
Gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
Igualmente, gracias, hasta luego. Esto, lo que te hemos contado hasta ahora, enseguida lo tienes en la web.
No solo te ofrecemos el mejor sonido. En cope.es/Andalucía también tienes la mejor imagen en tu móvil, ordenador o tablet.
Así es la web de Cope Andalucía. Míranos.
Míranos.
Nos queda una canción.
La gira de Dani Martín, qué caro es el tiempo, llega al Palacio de los Deportes Martín Carpena de Málaga. Mónica.
Tras agotar las entradas para el concierto del 4 de diciembre, añadió un concierto más en el mismo espacio, el viernes 3 a las 10 de la noche. Todavía están quedan entradas, ¿eh? Estás a tiempo de comprar la tuya. Para esa segunda fecha las puedes encontrar desde 38 euritos. Con Dani Martín abrimos las puertas a un nuevo fin de semana que esperamos que tenga como destino Andalucía.
Bueno, el destino nuestro, de Mónica y mío ahora, aprovechando que el programa lo hacemos desde Málaga para toda Andalucía, es marcharnos rápidamente a la Plaza de la Constitución y a la calle Larios, porque allí está a puntito, Mónica, de encenderse el alumbrado navideño de la capital de la Costa del Sol, ¿no?
Ahí lleva ya un rato el pulpo dándolo todo, Carlos Moreno, el pulpo animando a la gente, y nada, y efecto mariposa también, que vamos a tener un conciertazo, en fin, que nos vamos a encender la Navidad, por supuesto.
Pues vamos a encender toda la Navidad en Andalucía. Nuestro deseo es ese, y el de los amigos de la Consejería de Turismo también. Nos encontramos en 7 días. Ahora escuchas la linterna en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel el Expósito.
Soltarás una a una mis ganas, nacerás cada día por amor, me traerás con el pie la luna llena, tumbadita a mi lado del colchón, lucharás. Cicatrices, que el payaso de tu circo sea yo, que no se pierdan las ganas, es difícil, pero en los charcos saltaremos tú y yo, en los charcos saltaremos tú y yo. Estrellas.
vencerás cada día por amor. Me traerás con el pie la luna llena, tumbadita a mi lado del colchón. Lucharás por no perder la paciencia, que con este idiota que cien veces naufragó. Saltaremos tú y yo, en los charcos saltaremos tú.